Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a Miquel Montoro. Tiene 15 años y es un joven de campo, feliz, que ama lo que hace y el lugar del que viene, Sant Lloret de Cardassar, en Mallorca. Es de buen comer y hace su propia chistorra. Conoce los secretos del cultivo de las patatas y los tomates, pero la gran mayoría de nosotros le hemos conocido por esta frase que ya es tan popular como la de la he liado parda.
¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bones! ¡Me encantan!
Gracias a esta expresión, todo el mundo ha conocido a este joven payés. Su cosechadora ha sido protagonista en los memes sobre cómo desatascar al Ever Given del canal de Suez. Y es tan apasionado del campo que hasta le ha explicado a su asno Menut que él también tiene que hacer cuarentena. Ahora, con solo 15 años, acaba de escribir su autobiografía, Eup, mis aventuras en el campo. Ese es su título. Y ha pasado este jueves por Herrera en COPE para contarnos cómo le ha cambiado la vida a Internet.
Bueno, fue idea de unos compañeros que bueno, nos ayudaron y mira dónde estamos.
Casi 1 millón de personas le siguen, pero lo más importante no son las cifras, es el mensaje que da. El de un chico que visibiliza la vida del campo, que disfruta de su huerto, que tiene sus propias recetas para cocinar. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa en la vida de Miquel. También ha confesado que en los primeros años de colegio sufrió bullying, una de las etapas más duras de su vida que, por suerte, ya ha superado.
Bueno, a ver, yo lo recuerdo, a ver, mal, pero por dentro de todo está bien. A la hora de decir, bueno, paso de ti, eso me ayudó mucho. Eso lo he seguido haciendo, de poder decir, esta persona se está riendo de mí, así que paso y no me meto.
Miquel dice que de mayor quiere ser mecánico de tractores y que nunca cambiaría el campo por la ciudad aunque le pagaran una cifra millonaria. No iría a Supervivientes, tampoco a la Isla de las Tentaciones, porque mientras ellos se pelean, como dice, yo me voy a comer una buena sobrasada. Miquel Montoro es el inventor de la PCR con olor a jamón, así que, ¿qué le voy a discutir?
When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.
Son las 2 y 8 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con la noche de COPE, estamos en directo contigo hasta las 4 de la madrugada, contándote historias como la de Miquel Montoro o contándote temas que te interesan y te afectan, como el estado de alarma y la fecha que ha puesto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que finalice. Ya sabes que el pasado martes Sánchez anunció la intención de no prorrogar el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo.
Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos.
¿Y esto qué significa? ¿Que se caen las restricciones? ¿Que no habrá toque de queda? ¿Que no habrá perímetros? En fin, hoy en la noche de COPE vamos a intentar dar respuesta a todas esas dudas que nos surgen con el catedrático de Derecho Constitucional Daniel Berzosa. Y yo no sé si la caída del estado de alarma significa recuperar un tipo de ocio que hemos perdido en estos tiempos de coronavirus, pero en los próximos minutos vamos a recibir a David Cicuéndez, nuestro coach en la noche de COPE, para que nos dé las claves sobre cómo divertirnos, cómo emplear bien el tiempo de ocio, ya como una receta saludable, porque divertirse es cuidar también la salud mental, la salud física. Y es de eso de lo que estamos hablando contigo en la noche de COPE. Carlos Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Sí, están ociosos nuestros queridos búhos, ¿eh? Tienen buenos planes para este fin de semana.
¿Te has quedado ahí?
Sí, me he quedado porque, claro, está sonando la canción de Hombres G, que efectivamente vamos a tener el fin de semana por delante, estamos hablando de ocio, pues yo creo que lo mejor es que escuchemos esto. Dice que voy a pasar.
Entonces, estamos hablando contigo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Somos arroba la noche de cope. Y ya sabes que nos puedes enviar tu nota de voz y tus textos al 661-201-512. Carlos, ¿qué están contando los oyentes?
Pues Beatriz, mira, te cuento los mensajes que nos están escribiendo. Jolly, por ejemplo, nos escribe y dice: yo utilizo mi tiempo de ocio para practicar artes marciales. Empecé hace unos cuantos años a hacer judo y bueno, pues poco a poco he ido avanzando. Y oye, si todo va bien, en un par de años podré examinarme para ser cinturón negro. Esa es pues para lo que está dedicando el ocio y el tiempo libre Jolly. Y fíjate, lo está utilizando para un fin tan bueno como es hacer bien ejercicio. Y en este caso un arte marcial tan maravillosa como es el judo. Miguel Ángel dice: yo gasto mi tiempo libre viendo series y películas con mis hijos. Los sábados salimos a comer, siempre en una terraza. Eso sí, haga calor o haga frío, siempre vamos a una terraza, las llevamos al parque y si hay suerte, pues tenemos un rato de intimidad, mi mujer y yo. Es lo que nos cuenta Miguel Ángel.
Eso ya está carambola total.
Eso sería ya, vamos, perfecto. Pues estos son los mensajes que nos están mandando nuestros queridos búhos. Si quieres enviarnos tú el tuyo, utiliza nuestras redes sociales y nuestro teléfono de WhatsApp. Cuéntanos, ¿cómo utilizas tú el tiempo de ocio? ¿Qué haces tú en tu tiempo de ocio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que sea algo divertido? 661-201-512. Y en nuestras redes sociales puedes escribirnos y dejarnos tus mensajes en Facebook y en Twitter. Búscanos por arroba la noche de cope.
Muy bien.
Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Every woman is a diva. Every woman is a queen. Queen of a kingdom, captain of a ship, making the decisions, never falls for cheap tricks. Hey, every woman's got something special, it's up to you to let it shine. Don't compare yourself to no one, 'cause you've got the wings to fly.
El feminismo ha vivido una constante evolución y una revisión de sus ideas desde el inicio. A medida que la sociedad avanza, aparecen nuevas realidades y nuevas injusticias que afectan a las mujeres. Y este movimiento social se va adaptando constantemente para denunciar y para acabar con esas diferencias. Pero, ¿a cuántos problemas se tiene que enfrentar una mujer cuando, además de ser mujer, es negra, migrante y tiene una enfermedad crónica o una discapacidad? Desiree Vela Lobedde es un referente en nuestro país en el activismo feminista y contra el racismo. En 2018 publicó Ser mujer negra en España y ahora nos presenta Minorías, su segundo libro, un relato en el que recoge el testimonio de varias mujeres que se enfrentan a diario con los prejuicios estructurales de nuestra sociedad. Desiree, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, me da mucha alegría saludarte de nuevo en la noche. Tenemos nuevo niño, ¿no? Como quien dice, has dado a luz un nuevo niño en el que has estado trabajando en estos últimos meses.
Sí.
Y en él recoges historias de mujeres como Gisela, que es migrante, que sufre fibromialgia, Montserrat, que tiene síndrome de Down, Valerie, que es trabajadora sexual. Son algunos de los testimonios que encontramos en Minorías. Cada una tiene una realidad diferente, pero después de haberlas escuchado, después de haber estado reflexionando sobre estas distintas realidades, ¿a qué problemas se enfrentan las mujeres diferentes, pero a la vez son comunes?
Pues mira, yo creo que el problema mayor al que nos enfrentamos las mujeres, sobre todo cuando coinciden, ¿no?, en nuestra vivencia otras particularidades y otros condicionantes, es el prejuicio el prejuicio y entonces a partir de ahí, dependiendo de cuál sea la comunidad a la que pertenecemos, ese perjuicio tiende pues o a la estigmatización o a algún otro tipo de discriminación. Pero yo creo que el hilo conductor de todas estas historias es el prejuicio que existen sobre todas estas mujeres.
Quizá basado también en el desconocimiento, ¿no? Como siempre, los prejuicios, el miedo, claro.
Exacto, exacto. El prejuicio es el hecho de tener una idea preconcebida sobre una persona o un grupo de personas en base a lo que hemos oído, lo que nos han contado o lo que hemos aprendido, ¿no? Y muchas veces desde ese prejuicio preferimos quedarnos con esa creencia, ¿no? Y con esa opinión en vez de acercarnos [S2] Uh-huh. [S1] Con la disposición de aprender y ver que segurísimo, en la mayoría de los casos, esa idea que teníamos en la cabeza no es lo que es en realidad esa persona que tenemos delante.
Claro. Desiree, tú eres feminista y antirracista. ¿Cómo y cuándo aparecen estas inquietudes en ti y decides ser activista por estos movimientos? ¿Ha sido siempre una necesidad? Porque al final se puede sentir uno la marginalidad, ¿no? Pero no encontrar la manera de reivindicar los derechos. Sin embargo, tú has tenido la fuerza suficiente para hacerlo y has encontrado el camino.
Yo creo que ha sido todo como bastante orgánico. De repente, la necesidad, yo creo que la necesidad así como de una forma más palpable o más consciente nació hace relativamente poco con el nacimiento de mi primera hija, que ahora tiene 14 años. Ahí, ¿no? Cuando una deviene madre es cuando, como a una le duelen los hijos, ¿no?
Sí, es verdad.
Es cuando una dice, ostras, pues a lo mejor a mí me gustaría que mis hijas tengan el camino, aunque sea un poquito más allanado de lo que lo tuve yo o de lo que lo tuvo mi madre, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, de una forma como más activa, empecé a publicar contenido y hacer una serie de trabajo en principio relacionado con el activismo estético, que luego evolucionó porque vi que necesitaba hablar de muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que el punto de inflexión, si tuviésemos que hablar de un punto de inflexión que me impulsa a pasar a la acción, sería
la maternidad, ¿no?
Sí.
Es que la maternidad, desde luego que marca un antes y un después, y es revolucionaria, así es. Ya lo has mencionado tú, lo del activismo estético. ¿Qué significa este concepto?
Mira, el activismo estético para mí es una rama del activismo que se centra, en el caso de las mujeres negras, en ofrecer recursos para cuidar del cabello afro en su estado natural y de la piel sin alterarla. O sea, estamos hablando de aprender a cuidar nuestro cabello y nuestra piel sin alterarlos con química, porque hay muchas mujeres negras o afrodescendientes en el mundo que se alisan el cabello con productos químicos o que se aclaran la piel también con productos químicos. Entonces, esto es fruto de un mensaje que se ha ido transmitiendo generación tras generación desde hace siglos, y que nos ha hecho pasar por el aro de creer que con la piel más clara o con el cabello menos rizado o más liso seríamos más aceptadas y tendríamos más oportunidades, y desafortunadamente es algo que en algunos países sigue sucediendo, que hay uh-huh. muchas mujeres que pretenden acceder a algún puesto de trabajo y con el pelo natural no las aceptan, ¿no? Entonces, fruto de todo esto, yo sentía la necesidad de, como yo también había pasado por ese aro y compré esa moto que me vendieron, yo estuve como 16 años alisándome el pelo hasta que dije, hasta aquí, también movida por ser madre de niña, ¿no? Y de decir, yo no quiero que mis hijas pasen por esta tortura, porque realmente es un procedimiento tortuoso que daña mucho no solo el cuero cabelludo, sino el organismo en sí. Y ahí es cuando empiezo a ofrecer estos recursos para que las mujeres negras puedan aprender a cuidar de su cabello y a relacionarse con él desde otro lugar, no desde ese rechazo o de esa negación, y aceptarlo y aprender a cuidarlo.
Desde el enamoramiento, ¿no? También,
sí,
de ese cabello,
sí,
claro.
Sí, es una relación realmente de redescubrir, ¿no? De redescubrimiento y de reenamoramiento, ¿no? Cuando creces con esos mensajes de que tu pelo es feo, de que tu pelo es informal, que no se puede peinar, etcétera, y lo vas escuchando constantemente, ostras, tienes una relación complicada con una parte de tu cuerpo como es el cabello, ¿no?
Sí.
Y más cuando en el caso de las mujeres negras tiene un factor o una fuerza identitaria muy importante.
¿Dónde hay más trabajo por delante? ¿En el feminismo o en la lucha antirracial?
Yo diría a día de hoy que en el antirracismo. En el antirracismo todavía nos queda mucho por andar. Estamos, yo creo que en el principio de la conversación, pero nos queda muchísimo, nos queda muchísimo.
Eres mujer, eres negra. ¿Has vivido muchos episodios de racismo y de machismo en nuestro país? ¿Crees que llegarás a ver en tus hijas, por ejemplo, una sociedad que haya erradicado ya este problema, o es una carrera de fondo que también tendrán que trabajar las siguientes generaciones? Desiré.
Es una carrera de fondo a la que todavía le queda mucho. Yo normalmente lo que digo, o sea, sí, me refiero mucho al antirracismo precisamente como eso, ¿no? Como una carrera de fondo y no como un sprint. Además, teniendo en cuenta que si lo miramos en perspectiva, ¿cuánto tiempo hemos vivido con colonización, imperialismo, etcétera? Han sido siglos de este modelo que ha dejado, ¿no?, una herencia y uno, bueno, una serie de formas de relacionarse y de crear realidades, ¿no?, y de entender el mundo, que claro, con todo ese tiempo se han perpetuado mucho, se han asentado, ¿no?, y llevan muchos siglos en marcha. En cambio, los movimientos por la lucha, ¿no?, de lucha por los derechos civiles, llevan apenas unas décadas, con lo cual es muy poco tiempo en comparación. Entonces, yo soy consciente, y no es una cuestión de pesimismo, sino de realismo, teniendo en cuenta este escenario que te acabo de comentar, yo soy consciente que veré pocos cambios. Y que es una cuestión que, pues, que las generaciones futuras tendrán que seguir trabajando en ellas, en ello, segurísimo, segurísimo. Pero bueno, si no creyera que va a haber cambios, no estaría haciendo todo lo que hago, eso también es verdad.
Y en estos momentos estás inmersa en la presentación del que es tu segundo libro, ¿no?, que se llama Minorías, un libro en el que descubrimos los complejos problemas que viven las mujeres que además pertenecen a una minoría social. Desiree, tú has dicho en alguna ocasión que las normas suelen estar escritas por un hombre blanco, heterosexual, de clase media. ¿Cómo se deberían dictar esas normas sociales? ¿Qué debería ser lo ideal?
Lo ideal, si nos ponemos a soñar y a escribir la carta a los Reyes Magos, ¿no?, o a las Reinas Magas, sería pues que esa hegemonía no existiera, ¿no? No sé tampoco, como esto está tan asentado, no sé de qué otra forma podría ser una sociedad o un mundo utópico. Pero sí que es verdad que necesitamos que la presencia de otras realidades sea más notable de lo que es, porque ahora todo lo que nos sale de, o sea, todo lo que sale del molde de persona blanca, cis heterosexual, europea, siempre está en los márgenes y se presenta en ocasiones y de forma muy anecdótica. Entonces, lo ideal sería que se viese de forma más constante, porque así, ¿no?, y volvemos a una de las primeras preguntas que me hacías, derribamos los prejuicios, porque conocemos de forma más habitual otras realidades y al relacionarnos de una forma más constante desaparece el miedo, desaparece la desconfianza y se establecen las relaciones desde otros lugares.
Aquí tenemos una mujer a la que, como a muchos, le cambió la maternidad, le hizo despertar de esas injusticias que vivía, que experimentaba, y empezó a abrir camino, ¿no?, para esas nuevas generaciones. Y lo ha hecho desde el activismo. Se llama Desiree Vela, Lobezde. Es un referente en nuestro país en activismo feminista y contra el racismo. Ahora está con su segundo libro, Minorías. Y esta noche ha querido trasnochar con nosotros, dejarse crecer las ojeras como un búho más y acompañarnos en la noche de COPE. Desiree, un placer tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Voy a parar en el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado y un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no, no me entero.
Los que no nos enteramos nosotros con las restricciones, nosotros somos los que no nos enteramos con tantas restricciones, con tantos líos, en fin, que están cambiando cada dos por tres. Lo cierto es que cada vez es más difícil saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si estamos confinados, si no estamos confinados, a qué horas el toque de queda, a las 10, a las 11, a las 8. Claro, depende de cada comunidad, depende de cada provincia, incluso de cada isla o concello. Las normas cambian. Pues te digo todo esto porque parece ser que en las próximas semanas todo podría dar un vuelco. El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este anuncio inesperado.
Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos.
Así pues, ese 9 de mayo sería el último día con el estado de alarma en vigor. ¿Y esto qué significa, Carlos Márquez?
Pues depende, Beatriz.
¿De qué depende?
¿De qué depende? Claro, hay muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar. Pero bueno, de hecho, algunas comunidades no consideran algo positivo el que decaigan las restricciones, ya que pues las deja con las manos atadas frente a una posible escalada de contagios. También el Consejo de Estado, que considera pues que en estos momentos no existe una legislación acorde a la restricciones sin el paraguas legal que supone el estado de alarma. Pero bueno, para resolver algunas dudas hemos hablado con el profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa, y si todo va según lo previsto, pues la situación a partir del 10 de mayo podría ser tal que así.
La situación se va a asemejar mucho a la que se vivió entre el fin del estado de alarma anterior, del 21 de junio de 2020, hasta el segundo estado de alarma que se decretó en octubre pasado.
¿Y esto qué quiere decir? Pues que las medidas que recoge el estado de alarma, que son básicamente el toque de queda, los cierres perimetrales y las limitaciones de las reuniones y de aforos, dejarían de estar en vigor.
Toque, lo que llamamos popularmente toque de queda, que eso es directamente, no era disponible por las comunidades autónomas, desaparecería. Y luego, ese otro contenido, tradi salida, los confinamientos en definitiva, ¿no?, los lugares de culto, la permanencia de grupos, que había unas reglas generales, pero que entraban en funcionamiento solo según la decisión de cada comunidad autónoma, eso también desaparece.
El toque de queda desaparecería, pero bueno, ¿podría seguir habiendo restricciones? Por supuestísimo que sí. Lo único es que pues serán las propias comunidades quienes decidan qué medidas se van a imponer y dónde. Y ojo, porque además tendrían que pedir que la justicia las avale.
Las comunidades autónomas tendrían que volver al régimen aquel de dirigirse en cada momento a la autoridad contenciosa del juzgado o de lo contencioso administrativo, a la instancia pertinente, para, en zonas mucho más concretas, en todo caso, hacer aquella petición de confinar un municipio o lo que fuera, en fin, todo aquel pequeño o gran caos que se generó o discrepancia entre comunidad autónoma y otra en ese periodo al que me he referido.
Menudo lío, ¿eh? Esto da pie a situaciones algo surrealistas como las que se vivieron entre septiembre y octubre, ¿no, Carlos?
Efectivamente. Pues en ese momento algunas comunidades empezaron a decretar restricciones que los tribunales consideraron pues que no estaban ajustadas a la legalidad, que no se ajustaban correctamente. Por ejemplo, como recuerdan nuestros oyentes, es posible que una de las comunidades solicite su cierre perimetral y su tribunal de justicia lo deniegue, mientras que en su región vecina pues los jueces sí que pueden aprobarlo.
Que en Galicia, por ejemplo, el TSJ de Galicia, todas las peticiones que se le plantearon las admitió, mientras que en Aragón prácticamente todas las denegó.
Estas son situaciones que son muy difíciles de entender, pero claro, que tienen un razonamiento jurídico.
Ahí lo sustancial, cuando la comunidad autónoma se dirige al Tribunal Superior de Justicia a pedirle permiso, lo decisivo que es cómo le razona que la medida es proporcionada, que la medida es pertinente, o sea, que la medida cabe en la ley. Si la comunidad autónoma lo hace mejor o peor o más atinadamente, o si los miembros de ese tribunal son o más o menos receptivos a comprenderlo, es por lo que se va a producir una decisión u otra.
Este es el embrollo jurídico al que volveremos a enfrentarnos nada a partir del 10 de mayo.
Eso siempre y cuando la vacunación avance, los contagios no crezcan en exceso y se decida no prorrogar el estado de alarma, teniendo en cuenta que estaremos en contexto electoral en la Comunidad de Madrid. Así que, a ver qué sucede.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Desde la llegada del COVID, muchas cosas han cambiado en nuestra vida y también en la naturaleza. Seguro que recuerdas cómo en las primeras semanas del confinamiento los animales campaban a sus anchas por el asfalto de las ciudades ante la ausencia del ser humano.
Un puñetero jabalí en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
El impacto del ser humano en la naturaleza es muy grande y una de las consecuencias de la pandemia ha sido precisamente el parón en muchas de nuestras actividades. Algo muy similar pasó los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando durante 3 días ningún avión sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos. No sé si te has parado a mirar el cielo estos días, pero ¿te has fijado últimamente que está más azul? El descenso en el tráfico aéreo es de casi el 90% en comparación al 2019. Y esto ha hecho disminuir drásticamente las estelas de condensación, esas nubes que a menudo se forman tras el paso de los aviones y que contribuyen al cambio climático. De esto y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro hombre del tiempo, con Jordi Cruz, que ya me está escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Hablamos del efecto invernadero y en concreto empezamos hablando de lo que ocurrió, ¿no?, tras el atentado del 11S y cómo influyó en el cambio climático. La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido esa relación, ¿no?, entre la ausencia de vuelos con el cambio climático.
Sí.
Y precisamente relacionados con el atentado del 11S.
Pues sí, resulta que algunos meteorólogos americanos aprovecharon los 3 días posteriores a los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, esos días sin vuelos comerciales, para comparar las temperaturas de esos días con las de los días anteriores y los posteriores. Y se dieron cuenta de que justo esos días la amplitud térmica, que es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, fue 1 grado más alta que cuando sí volaban los aviones. Demostraron que las estelas de los aviones contribuyen al cambio climático, porque hacen que por la noche la temperatura sea un poco más alta debido al efecto invernadero.
¿Y exactamente qué es el efecto invernadero?
Bueno, pues tenemos que imaginarnos el habitáculo de un coche, ¿no?, para compararlo. Los rayos de sol atraviesan los cristales del coche, porque son transparentes, y calientan el interior del coche. Los asientos que se han calentado emiten calor, pero los cristales no permiten que todo el calor del habitáculo se escape y, como consecuencia, la temperatura dentro del coche es más alta que en el exterior. Bueno, pues el efecto invernadero en la atmósfera es muy similar. La atmósfera, sobre todo cuando no hay nubes, es transparente a la luz del sol. Los rayos llegan a la superficie de la Tierra, una parte de la luz es reflejada, pero la mayor parte es absorbida por el suelo y por el océano, que se calientan. Por la noche, el suelo y los océanos emiten energía y se enfrían, pero los gases de efecto invernadero, que son el CO2 y el vapor de agua, absorben esa energía y la devuelven a la superficie, haciendo que la temperatura no baje demasiado. Esos gases de efecto invernadero hacen como de manta e impiden que por la noche el aire se enfríe en exceso. De hecho, sin los gases de efecto invernadero, la temperatura media del planeta no sería de 15 grados, sino que sería de 18 grados bajo cero y no existiría la vida. Uh-huh. Por lo menos nosotros no existiríamos.
Así es también cómo funcionan los invernaderos, ¿no?, en Almería.
Sí, sí, es lo mismo. Los plásticos del invernadero dejan pasar gran parte de la luz del sol, pero no dejan que se escape el calor del interior, de forma que en pleno invierno la temperatura en el interior es suficientemente alta para que crezcan los cultivos. Y si en verano es demasiado alta, lo que se hace es que se deja que corra el aire y así se refrigeran.
Y una cosa por curiosidad, ¿es cierto que los invernaderos se ven desde el espacio?
Sí, sí, sí. El llamado mar de plástico, esos kilómetros y kilómetros de invernaderos que hay en Almería, se ven perfectamente, no solo desde las naves espaciales que circulan a cientos de kilómetros de altura, sino también desde el Meteosat, que está mucho más lejos, a 30.000 kilómetros de distancia. Los plásticos reflejan parte de la luz del sol y se ve una mancha blanca parecida a la de una nube, pero que no se mueve, claro.
¿Y qué es eso de que en Islandia cultivan tomates en invernadero con el clima que tienen? ¿Cómo es posible?
Pues sí, sí, es verdad. Bueno, yo cuando viajé a Islandia hace unos años, perplejo al verlos, ¿no? Digo, hostia, esta gente tiene invernaderos. Están hechos con paredes de cristal que calientan con energía. Sabes que la isla está llena de volcanes, ¿no? Básicamente es un volcán, así que es muy fácil calentar el agua de la calefacción. Solo hay que hacer pasar las tuberías por el suelo que está caliente. Y en el interior cultivan tomates y otras verduras durante todo el año, a pesar de que la temperatura en Islandia es casi unos 15 grados más baja que en Almería. Es increíble.
Venga, tienen calefacción, pero ¿y la luz? ¿De dónde sale? Porque precisamente en Islandia mucha luz no hay, ¿no? Y los tomates
no hay.
La necesitan para crecer.
Pues les ponen bombillas. Tienen bombillas y las tienen encendidas, de hecho, pues incluso de día, porque en verano, aunque los días son larguísimos, pues tienen muy poca luz. Les ponen bombillas. Además, como tienen mucha agua para generar electricidad, pues la verdad es que les sale barata.
Supongo que no serán tan buenos estos tomates como los de la huerta murciana. Con tanta medida artificial, digo yo, ¿no?
Pues, bueno, mira, yo los que probé, que supongo que serían islandeses, ya te digo que no eran nada del otro mundo. A mí me parece que tomates como los nuestros, sobre todo si son kilómetro cero y no han pasado por la nevera, pues no, seguramente no los hay en ninguna parte.
Es complicado. Es que los tomates que hacemos aquí... Bueno, después de este repaso, después de conocer lo que es el efecto invernadero, después de saber cómo funcionan también los invernaderos, me gustaría, antes de despedirnos, que nos dijeses qué tiempo nos espera este fin de semana para ver qué planes podemos hacer.
Bueno, pues el fin de semana el tiempo está complicado, ¿eh? Yo creo que me tenéis que echar porque desde que estoy en el programa, la verdad es que en general el tiempo el fin de semana no es muy bueno, ¿eh? Tenemos varias borrascas rondando la península y el sábado, pues mira, va a estar nuboso con chubascos en casi toda España, sobre todo por la tarde es cuando puede llover. Y además esos chubascos pueden ser fuertes y acompañados de tormenta en Galicia y en las montañas de la mitad oeste. E incluso puede caer un poquito de barro en Baleares y en Melilla y en Canarias también podría llover un poquito. A orillas del Mediterráneo, quizá por la mañana hay algunos claros y además aquí la temperatura será un poco más alta. Se puede llegar a los 22, 23 grados también en Andalucía. En el resto de España, en general, no pasaremos de los 17 o 18. Y el domingo, pues continúa el tiempo inestable, con chubascos sobre todo en el norte, que van a ser persistentes en el Cantábrico y alguna tormenta por la tarde en Soria, La Rioja, incluso en Madrid, en Cataluña y en Aragón. En el sur, seguramente el tiempo mejorará por la tarde, solo con algunas nubes, seguramente ya sin lluvia. Tampoco va a llover ya el domingo en Canarias. Uh-huh. Atención, porque en el norte la temperatura va a bajar el domingo, incluso va a nevar en las montañas, en las cotas normales donde suele nevar, y además va a hacer viento moderado o fuerte. En cambio, en el sur y a orillas del Mediterráneo, el domingo la temperatura todavía será pues suave, vamos a llegar a 20 o 22 grados. Así que un tiempo un pelín inestable, la verdad.
No pasa nada. Nosotros esta noche estamos hablando de planes para nuestro tiempo de ocio, planes para divertirnos. Enseguida va a estar nuestro coach David Cicuéndez hablándonos del valor del ocio. Y siempre podemos buscar algo de interior, ¿no? Que tampoco se está mal. Así que es lo que nos
Exacto.
toca.
Y ya llegará el verano.
Ya llegará el verano, eso es. Jordi, siempre es un placer tenerte con nosotros como un búho más.
Igualmente.
Gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Hasta pronto.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, en los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Orcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. En los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna, ¿son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la agencia tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
menos? Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar porque...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Ya han pasado 5 días desde que terminase la Semana Santa de este 2021. Ahora mismo estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y dentro de poco empezaremos ya a pensar en nuestras vacaciones de verano. Si hay un denominador común entre estas tres fechas, estas tres citas, es el tiempo libre y el ocio. Por eso esta madrugada te quiero preguntar qué grado de satisfacción tienes con tu ocio en estos momentos. Si le sabes sacar jugo a tu tiempo libre, o si por el contrario tienes esa sensación de que desperdicias ese bien tan preciado que todos tenemos y que se llama tiempo libre, ¿no? Dicen que el ocio es la mejor medicina para nuestro disfrute, para nuestro bienestar interior. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de ello y no nos tomamos esa pastilla de ocio que debería ser, te digo yo, casi obligatoria, ¿eh? Porque al final, si no lo hacemos, estamos de bajón en nuestro estado de ánimo, empezamos a sentirnos apáticos, dejamos de crecer, la negatividad se empieza a imperar en nuestro día a día. Por eso, esta madrugada, durante los próximos minutos, vamos a abordar la importancia del ocio y el tiempo libre y aprender a divertirnos con nuestro coach personal en La Noche de COPE. Quiero saludar ya a David Icoendez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David?
¿Qué tal, amiga Beatriz? Muy buenas, ¿cómo estamos? Importante tema el de hoy, el del ocio, que no siempre le damos la importancia que tiene.
Siempre se queda para el final y a veces le dedicamos muy poco tiempo o incluso nada, ¿no? Así que has decidido rescatar este tema tan importante en una semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de la Salud, que fue el pasado 7 de abril. Para empezar, ¿es lo mismo tener tiempo libre que el ocio?
Bueno, parece que sí, pero en realidad no es lo mismo. Tiempo libre es ese tiempo que utilizamos cuando no trabajamos, cuando no dormimos o cuando no comemos. Fíjate, Beatriz, que cuando nacemos es el bien más preciado, el tiempo que tenemos, el más preciado y el más abundante. Lo que pasa es que luego, entre obligaciones, estudios, trabajo, lo vamos llenando y al final nos quedamos con muy poco tiempo libre o lo vamos mal gestionando. El ocio es la manera que tenemos de lúdica o para nuestro beneficio o bienestar para llenar ese tiempo libre. Ocio viene del latín otium, que significa tiempo de oír, tiempo de aprender, quietud, calma, tranquilidad y ausencia de obligaciones. El ocio en realidad es muy, muy importante porque nos ayuda a elevarnos, nos ayuda a crecer. Y justo si no tenemos un ocio satisfactorio o no tenemos ocio y no buscamos tiempo para tener ocio, bueno, pues llegamos a una situación de decrecimiento y eso, claro, no nos viene muy bien y nos produce negatividad que muchas veces no nos damos cuenta. Con esa negatividad que tenemos es por una escasez de ocio o un mal ocio que tenemos.
En definitiva, hemos dejado de cuidarnos, de escucharnos. Así que, si te parece, en los próximos minutos vamos a poner en valor la importancia del ocio.
Perfecto, pues el ocio es ese alimento para nuestro beneficio, es esa medicina que muchas veces no el médico, pero sí algún amigo nos recomienda y que rechazamos y que tenemos que tener, bueno, pues para evadirnos, para aprender, para elevarnos, no para decrecer. Es muy importante para nosotros porque gracias al ocio, pues claro, tenemos mayor creatividad porque nos inspira cuando estamos viendo una película, cuando estamos haciendo una ruta por la montaña, nos inspira para hacer otras cosas, nos viene muy bien para esa paz interior. Y claro, teniendo muy bien nuestras emociones, nuestra paz interior, eso repercute positivamente en nuestra salud. Hoy sabemos que gracias al ocio mitigamos mucho el estrés, mitigamos mucho la ansiedad. Fíjate lo importante que es el sistema inmunológico hoy en día con el coronavirus. Bueno, pues también potencia el sistema inmunológico. No digamos en cuanto a nuestras relaciones sociales. Si hacemos un ocio con relaciones sociales, que suele ser muy habitual, pues potenciamos esas relaciones sociales con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, y viene muy bien. Y en cuanto al trabajo, pues también es muy positivo el ocio en cuanto al trabajo, porque fíjate que los viernes por la mañana estamos como más positivos.
Con otra actitud,
que trabajar,
sí.
Con otra actitud, ¿verdad? Que el domingo, que no tenemos que trabajar. Es curioso, ¿verdad? Como la expectativa, sobre todo cuando es positiva y cuando es planificada e ilusionante, nos hace estar mejor aunque tengamos que estar trabajando. Entonces, fíjate si el ocio también es beneficioso para nuestro trabajo. Y no digamos ya si podemos dedicarnos, laboralmente hablando, a algo que nos guste, como por ejemplo la fotografía o cualquier cosa de ocio que nos guste. O sea que el ocio es como un eje vertebrador para todos nuestros ámbitos en la vida.
Has dicho algo súper interesante que además coincide con algo que leí no hace demasiados días, y es que para ser creativos a veces hay que dejar tiempo para hacer nada directamente, porque si no, no surge la chispa, ¿no? Que al final la creatividad es eso, esa chispa que aparece en un momento determinado, ya sea para crear arte o para tener una buena idea en el trabajo, por ejemplo. Hablamos de la importancia del ocio, pero ¿en qué medida nos proporciona felicidad?
Bueno, pues si nos preguntamos si el ocio nos proporciona felicidad, la gente podemos pensar que más o menos sí, pero vamos a ser un poco papistas, vamos a ser un poco puristas. Y es que técnicamente el ocio no nos da la felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el ocio lo que nos hace o nos permite es hacer cosas y tener cosas. Recordemos que haciendo y teniendo colmamos nuestros sentidos, es decir, nos incrementa el disfrute y el bienestar. Lo que nos da la real felicidad y la auténtica felicidad está en el ser, no está en el hacer y en el tener. Es decir, en cómo somos nosotros realmente, cómo afrontamos cada uno de los días, cómo afrontamos los problemas. Eso es lo que nos da felicidad. Obviamente, si estamos haciendo un ocio satisfactorio, estamos positivos, alegres, pero técnicamente lo que nos hace el ocio es nos permite hacer y tener cosas y, por tanto, nos da o nos incrementa el disfrute y el bienestar.
Y por último, ¿qué tenemos que hacer, David, para tener ocio satisfactorio, nutritivo, que nos llene por dentro?
Pues como tú decías al principio, tenemos que querernos un poquito más, que no nos solemos querer mucho o nos solemos querer un poco mal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tenemos que pensar el ocio que hemos tenido esta Semana Santa, el ocio que tenemos planificado este fin de semana en el que estamos llegando, las vacaciones de verano que tuvimos el año pasado o que vamos a tener este año. Ese ocio tenemos que preguntar, ¿nos satisface? ¿Tenemos un ocio de satisfacción de 0 a 10, como mínimo 8, 9 o 10? ¿O tenemos un ocio 3, 4 o 5? Bueno, pues pensemos en qué tipo de ocio tenemos. Busquemos qué cosas nos gustan, y muchas veces la gente no sabe qué le gusta hacer en cuanto al ocio. Bueno, pues si es necesario, busquemos, hagamos una lluvia de ideas, pongámonos con un papel en blanco y un boli y pongamos cosas que nos gusten. Y planifiquemos y reservemos ese espacio para nosotros si realmente nos queremos. Si es un espacio diario, si es un espacio semanal o si es un espacio mensual, pero reservemos ese tiempo para nosotros porque nos va a ayudar a crecer mucho. Y muy importante es darle la importancia de lo que estamos hablando precisamente esta noche, la importancia que tiene el ocio, que nos viene muy bien para evadirnos de los problemas, para crecer, para elevarnos, para tener creatividad, para inspirarnos, para, bueno, tantísimas cosas que nos podríamos tirar aquí toda la noche de COPE haciendo acopio de los beneficios del ocio. Y bueno, pensemos en todos esos beneficios y es cuando nos pongamos en marcha y reservemos el tiempo para nuestro ocio, claro.
Y seguro que es bueno también para el sistema inmunológico, porque si lo es la risa está presente en el ocio, en el tiempo libre, y cuando uno está en buena compañía, muchísimo más. Como siempre, es un gusto tenerte en la noche de COPE cada madrugada de viernes. David, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Cuídate mucho.
Un placer, buenas noches y feliz ocio para todos.
Feliz ocio, eso te iba a decir. Disfruta de tu tiempo de ocio de estos días de fin de semana. Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta luego, adiós.
Minutos, vamos a llegar ya a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Entonces te voy a presentar a Héctor. Acaba de cumplir 26 años y ha conseguido su sueño, ser fiscal. En el camino, pues muchas horas de estudio, mucho esfuerzo, muchas barreras y muchas personas que creyeron que nunca lo conseguiría, quizás entre otras cosas porque Héctor es una persona invidente. Sin embargo, ha superado con creces todas esas trampas que ha tenido en el camino, las físicas y las sociales, y hoy es un hombre feliz que va a trabajar en lo que ama.
Gente que sabe mentir muy bien y gente que no sabe tanto, pero al final lo que una persona debe de juzgar es un determinado hecho y no es una forma de ser, ni una forma de vestir, ni una forma de hablarse.
Enseguida sabremos mucho más de Héctor Melero, será uno de nuestros protagonistas, como también va a ser protagonista en la noche de COPE, Tania Yasera. Sí, esta noche nos visita la presentadora de televisión bilbaína para contarnos qué significa para ella comerse la vida a mordiscos, y lo hace a través de su última creación, un libro de recetas de cocina y de recetas para la vida hechas, como le gusta decir a ella, a su manera, como todo lo que hace en la vida y sin complejos. Seguro que para Tania Yasera la cocina también es ocio y es divertimento. Y eso es de lo que hablamos contigo a través de las redes sociales. Señor Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Cómo están los oyentes?
Pues los oyentes están contándonos historias muy curiosas de lo que van a hacer este fin de semana. Claro, es que nos estamos encontrando muchas cosas, muchas cosas, porque pues ahora, claro, es que estamos hablando de ocio en tiempo de pandemia, y es que es complicado, porque tú antiguamente, pues sí, pues podías ir a juntarte con los amigos en una romería, a ponerte al sol, a estar ahí en el campito, pero claro, ahora... se puede, no se puede, no puedes juntarte con la gente con la que habitualmente podías.
Imaginación, amigo, imaginación, claro, creatividad.
Claro.
Si es que esto, cuantas más limitaciones nos ponen, pues al final uno se vuelve mucho más creativo.
Desde luego, y eso es justo lo que nos están contando nuestros búhos. ¿Por qué? Porque hoy os estamos preguntando, acabamos de hablar con David Cicuéndez, que bueno, nos ha contado cómo sacarle partido a nuestro tiempo de ocio, a ese divertimento en nuestro tiempo de ocio, y eso es lo que queremos preguntar a nuestros búhos. ¿Qué haces tú con tu tiempo de ocio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que sea divertido? Esto es lo que estamos preguntando y que estáis contestando en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2 01-512. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha mandado Rafael. Dice, me ha encantado que desde luego él invierte muy bien el tiempo libre en hacer cosas prácticas, y claro, como ahora no puede hacer esas cosas que hacía por temas de salud, pues ha encontrado algo con lo que matar el gusanillo. Vamos a escuchar a Rafael.
Yo lo que más me divierte es hacer trabajos manuales, pero en plan obras. Poner suelo, hacer armarios, todo lo que sea construir. Pero ahora, como ando con prohibición de hacer esfuerzos o levantar peso, me he metido a hacer una casa de muñecas.
¡Ay, ay, ay, ay! Pues eso es maravilloso, ¿eh? Me recuerda un poco a lo que hace mi padre, que le encanta hacer todas esas cosas que decía nuestro oyente. Y hubo un momento determinado en que no pudo y me hizo a mí una casa de muñecas, así que... no está ni tan mal, que yo la sigo disfrutando.
Hombre,
a mi edad.
Y sobre todo una cosa muy importante es que creo que es más sencillo cargar con unas laminitas, unos tableros de madera, que con unos sacos de cemento con los que, pues bueno,
ojo,
Rafael...
Ojo, querido, que eso es trabajo fino, ¿eh?
Sí.
Hay que tener ahí mucho
mucho pulso. Pulso.
Sí, sí, sí.
Fíjate. ¿Quién se fija? ¿Quién se fija?
Venga, voy yo, ¿vale? Fíjate Antonio tú. Gil nos ha escrito y dice: buenas noches, estando en esta situación como estamos en Madrid, vamos al parque de atracciones. Dice, allí pasas un día divertido, lleno de emociones, y otra opción es ir a reírte un rato con una buena obra de teatro. Además, de verdad, mira, fíjate, hace poco estuve yo viendo la función que sale mal.
Caramba, me alegra que me hables de esa fantástica obra de teatro.
¿Por qué?
Porque tengo dos amigos entre el elenco.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
dije,
sí.
A ver, necesito reírme. ¿Qué ponen en cartel? Y vi esta, digo, esta tiene que ser para mí. Y
pues sí.
Y me lo pasé bien.
Desde luego que es una...
Ya me dirás quiénes son tus amigos ahora.
Pues nada, un abrazo muy, muy grande para... para Carlos, de apellido ahora mismo, no me acuerdo, Dios mío, para mi querido Carlos y Noelia Marló, mi querida amiga Noelia Marló, que forma parte del elenco. Ya está, ahí queda el abrazo que les mandamos. Ahí te has fijado tú y ahora te digo, fíjate en otra cosa. Saltarina, vamos a escuchar el mensaje sí. que nos manda, porque fíjate, Saltarina nos cuenta las cosas que suele hacer, pero es que este fin de semana Beatriz tiene un planazo al que seguro que Miquel Montoro se apuntaría.
Hola, vos. Pues yo con mi tiempo de ocio normalmente hago senderismo y en invierno sofá, sí, descanso, que la semana me llega de caray. Pero este fin de semana, pues nada, prepararé la huerta ya para empezar a sembrar y ya para prepararla para el verano. La huerta te pone las pilas, el contacto con lo que es la tierra es una pasada. Lo recomiendo. Besito.
¡Ay! Y es una cuenta que tengo yo pendiente, fíjate.
¿Hacer un huerto?
Sí, hacer un pequeño huerto, aunque sea de macetas, sí. Aquí, pequeñito, sí, y tener mis pimientos y mis tomates, siempre digo, tengo que hacerlo. Pero luego nunca encuentro el momento.
Pues ahora que se acerca el tiempo y el solecito de la primavera y luego el verano, pues es un buen momento para, pues eso, montar nosotros nuestros huertos en nuestras
urbanos,
en nuestras
huertos urbanos. Habrá eso que ver es. Qué es lo que se planta ahora en abril, ¿no?
Eso es, hay que estar muy pendiente de las frutas y las verduras que tenemos de temporada y, oye, y darse prisa para plantarlo cuanto antes. Beatriz, tú sabes lo de tres cosas hay en la vida, ¿verdad? Pues nuestro camionero para acá, los fines de semana, pues le pasa algo parecido. ¿A qué dedica el tiempo, José Antonio?
Pues a tres cosas: estar con la familia, a leer mucho y a practicar deporte, el frontenis. Solemos ir a algún sitio a ver algo natural, algunas cascadas que hay en la zona y tal, si se puede y el tiempo lo permite, pero las otras tres cosas son siempre.
Pero es que se cuida muy bien, aquí está nuestro amigo, ¿eh?
Hombre, hombre, ocio, tiempo libre y, como dice nuestro querido Pedro Pérez, productor de este santo programa, de campo y playa, ¿no? Pues esto es básicamente lo que hace...
Le da todo.
José Antonio Camionero Paraca está ahí dando vueltas con la familia, en el campo, en la montaña, y, oye, también pues tomando algo que siempre viene bien. Y vamos a terminar con Paula de Gijón, que nos ha mandado su nota de audio para contarnos cómo comparte su tiempo libre con un compañero que tiene cuatro patas y pues haciendo algo que ayuda mucho a ordenar la cabeza. Vamos a ver qué es lo que hace Paula de Gijón.
Voy de paseo con mi perro, escribo un poco, ando yo sola. De hecho, me pregunta mucha gente dónde tengo al perro.
Claro, porque hay veces que sacando al perro de paseo se hacen muchos amigos. Eso es una realidad. Y hay gente que tiene pues sus clubs de amiguetes, de gente que sale.
Y pasa como con los hijos, pierdes el nombre. Ya no eres Carlos o Beatriz,
no.
Ya eres el dueño de
el dueño
Chloe
de...
o el dueño de Tom.
Eso es. Pues estos son los mensajes que nos están mandando nuestros queridos búhos al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y que nos están dejando en nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿qué haces tú con tu tiempo de ocio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que sea divertido? 661-201-512 y en Facebook y en Twitter. Anímate y déjanos un comentario o un mensaje. Búscanos por @ la noche de COPE.
Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving. All the people moving.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Leticia del Amor, animadora de Pascua.
Pues creo que las Pascuas juveniles en tiempo de pandemia son más vitales incluso que en tiempo de no pandemia. Porque, por ejemplo, el año pasado en Salesianos tuvimos iPascua, ¿no? Estábamos confinados, todo era online. Y aunque personalmente yo, pues al principio tenía poca fe, ¿no?, en que pudiera vivirse una Pascua pues a través de la pantalla, fue una gran sorpresa y un gran regalo vivir la iPascua, ¿no?